Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rostro Universitario. Les saluda con muchísimo gusto Jimena Camacho.
Buenos días a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Sergio Alberto Bustos y es un placer contar con su compañía el día de hoy.
Nuestros teléfonos en cabina 41-55-1060 y 01-800-080-1060. También puedes escribir a nuestro correo radio@correo.uam.mx.
Niños, acérquense más a la radio porque la Pantera Balam estará con nosotros. Los materiales que necesitan para el experimento son los siguientes:
flores blancas, de preferencia que sean claveles, vasos altos transparentes, colorante vegetal líquido o en polvo, por lo menos de dos colores diferentes. Mientras más colores tengas, será más divertido. Tijeras y agua.
El tema de hoy.
Guía para las víctimas del delito.
En la mesa de hoy nos acompaña el doctor Javier Huerta Moreno, coordinador de Educación Continua de la División de Ciencias Sociales en la Unidad Xochimilco. Doctor, bienvenido.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Y también le damos la bienvenida al doctor José Luis Oropesa Ortiz, coordinador del Diplomado Atención a Víctimas del Delito.
Gracias, buenos días.
Buenos días, bienvenidos.
A todos ustedes que nos acompañan el día de hoy, si nos llaman para decirnos cuáles creen que son los derechos de las víctimas del delito, podrán llevarse un paquete que contiene publicaciones de la UAM, una panterita llavero que está de peluche y nuestro disco de primer aniversario.
Esto es para las primeras cuatro personas que nos llamen al 41-55-1060 y 01-800-080-1060.
¿Qué delitos son los más comunes en México y en la Ciudad de México?
Bueno, mira, quiero decirte que el último diagnóstico realizado por la Universidad Nacional y el CIDE data de 2002, porque bueno, estos proyectos de diagnóstico y de investigación no son muy comunes, porque bueno, revisten una serie de investigación de mercado, una serie de investigaciones metodológicas. Pero de acuerdo con la UNAM y el CIDE en el diagnóstico de 2002, tendríamos el 92% de delitos son robos. Y bueno, tienen categorías: robos con violencia, robos a casa-habitación y robos en la calle. El segundo delito más importante es el homicidio y la violación. Pero bueno, estaríamos hablando de un porcentaje menor. Menor de lo que resta del 92% al 100%.
¿Qué sector de la población es más vulnerable a la delincuencia?
Bien,
doctor Huerta.
Hemos observado que unos 5 años para acá, realmente en la calle, en los autobuses, en los microbuses, en el metro, en cualquier conglomerado de gente, encontramos robos, encontramos abusos, hostigamiento sexual, encontramos cada día más delitos fuertes como el secuestro, aunque estos son muy publicitados. Realmente el delito común de la calle para cualquier ciudadano, hombre o mujer, desde luego poblaciones vulnerables como tercera edad, mujeres y niños, pues se ven afectados por todo, por esta situación, pero en todos lados, ¿no? Sobre todo donde hay conglomerados de personas, ¿no? Se ve bastante afectado, más allá de los delitos más conocidos, ¿no? Es el delito común y corriente en la calle, ¿no?
Bien, para todos ustedes que nos acompañan, les recordamos una vez más nuestros números telefónicos: 41-55-1060, 01-800-080-1060.
¿qué derechos tiene una persona que ha sido víctima de un delito?
Bueno, yo creo que aquí tendríamos varios marcos estructurales, tanto sociológicos como jurídicos. Los derechos que tiene todo ciudadano están establecidos en el 14, 16 y 20 constitucional. Y bueno, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista económico, nuestro país ha celebrado varios convenios internacionales y pues tendríamos el protocolo de Estambul y algunos otros que le obligan a crear áreas de atención a víctimas del delito, principalmente en instituciones de procuración de justicia y en instituciones de seguridad pública.
Sí, yo quisiera añadir.
Por favor, adelante.
Yo creo que de mucho tiempo se ha hablado del delincuente, del victimario, de rehabilitación, y pocas veces se habla o se interesa uno, quizás es menos mediático, hablar de la víctima. Yo creo que las víctimas, bueno, tienen derecho a ser atendidos, a ser, no solamente desde el punto de vista legal, sino reparar el daño, buscar que tengan atención legal, social, psicológica. En ocasiones pareciera ser que la víctima, además de haber sufrido el hecho, cuando trata de defenderse, no es escuchada o termina siendo contraproducente. Bueno, esto está en un proceso de cambio que es necesario, porque bueno, necesitamos, los que hemos sido víctimas o aquellos que han sido víctimas, necesitamos ser escuchados y ser atendidos, ¿no?
De una manera integral.
Integral, exactamente.
¿Qué dependencias del gobierno son las encargadas de atender a las víctimas del delito?
Yo creo que principalmente, como decía hace un momento, los convenios internacionales han obligado a nuestro país a abrir áreas de atención a víctimas del delito, y bueno, pues las clásicas son las procuradurías, las instituciones abocadas a la seguridad pública, pero dentro de la administración existen varios niveles de atención a víctimas, es decir, desde el punto de vista municipal, tenemos toda una, bueno, existe en el país una infraestructura que, bueno, de acuerdo a los convenios internacionales, como decía Javier, muy bien señalado, se han creado áreas de atención médica, de atención psicológica. La Procuraduría, por ejemplo, ha abierto, de acuerdo a esta clasificación que obliga al Estado a abrir, pues bueno, centros de intervención a las víctimas, como el CIVA, como el CAVI, como ADEVI, que son centros que están dirigidos a atender el delito de una forma muy especializada. Por ejemplo, ADEVI atiende delitos violentos, que tiene que ver con aquellos delitos que se cometieron y que produjeron daños físicos y patrimoniales a la ciudadanía, homicidios aberrantes. Incluso la Procuraduría tiene un fondo para ayudar a las víctimas a restablecer el daño producido. Y bueno, los otros centros que la Procuraduría tiene también tienen objetivos muy precisos para ayudar a aquellas mujeres que son víctimas de generadores de violencia, por ejemplo. Y que, bueno, en nuestro país este rubro es un rubro poco trabajado, poco desarrollado metodológicamente. Y es un poco el interés de la Universidad Autónoma Metropolitana,
sí,
en crear este tipo de proyectos que están ligados a formar recursos humanos, a construir especialistas, psicólogos, abogados, victimales, que tengan una especialidad en atención a la víctima, que es una plataforma que es muy novedosa, porque finalmente el movimiento de la victimología ocurre en los 60s. Creo que 50 años en el mundo de su existencia, son pocos para poder haber construido modelos de nosología, modelos de intervención a las víctimas, una forma especializada y creativa para poder hacer que las víctimas pues recobren el daño recobren la fuerza que de alguna manera les ha producido el daño de algún agresor.
Sí, nada más añadir.
Adelante.
Como señala el doctor Oropesa, realmente pues nos interesa a nosotros en la universidad investigar esto, pero además buscarle opciones. Entonces hemos abierto la opción de formar especialistas en atención a víctimas del delito. Tradicionalmente en Xochimilco es un tema que hemos trabajado, tenemos alumnos y proyectos tanto en CAVI como en mujeres, tanto alumnos de servicio social como gente trabajando, egresados nuestros, y bueno, ahora la idea es formar a profesionales en atención a víctimas. ¿Y por qué en atención a víctimas? Un abogado desde su esfera profesional lo ve desde una línea, un psicólogo desde una línea, un sociólogo, un trabajador social. Bueno, vamos a trabajar todos para tener un especialista que entienda todas las aristas, porque en ocasiones, defiéndanme, bueno, ahí está el abogado, claro, pero la persona y su emoción y su dolor y su sentimiento, bueno, ahí está el psicólogo, bueno, y su grupo y su trabajo y su interacción social, bueno, ahí está el sociólogo, el trabajador social,
su salud
física, el médico. Entonces, de alguna manera, lo que queremos nosotros en este proyecto que traemos de atención a víctimas de delitos, formar especialistas en forma integral. Esa es la idea.
Y lo que nos acaban de decir enmarca muy bien nuestra siguiente pregunta, porque sabemos que muy pronto la UAM impartirá el diplomado de atención a víctimas del delito. ¿A quién está dirigido este diplomado y en dónde nuestros radioescuchas pueden tener más información?
Bueno, el proyecto de la UAM es mucho muy ambicioso, es decir, no solamente es un proyecto de atención a víctimas del delito, sino es un proyecto de psicología forense, es un proyecto de seguridad pública, es un proyecto que de alguna manera se propone al colegio académico para que se generen aquellas líneas y estrategias metodológicas y de investigación que creen el cuerpo de conocimiento de nuestro país para formar estos especialistas. El diplomado tiene un objetivo principal, es decir, formar especialistas en atención a víctimas del secuestro, en atención a víctimas de violencia doméstica, en crear la nosología ideal para intervenir a los generadores de violencia, porque en nuestro país existen muchos generadores de violencia, sin embargo, no existe ni la plataforma metodológica ni el ideario de clasificación científica que pudiera clasificar y definir la etiología del generador de violencia en nuestro país. Entonces, bueno, pues es un trabajo verdaderamente arduo. Sin embargo, sin recursos humanos formados y especializados, esto no sería posible. Y en esa instancia, por ello empezamos a crear estos proyectos de formación de recursos para generar recursos de alta calidad, de maestrías y doctorados, además de diplomados, para que sería la plataforma para alcanzar estos objetivos.
Sí. Muy bien. Doctor Buen.
En el caso de la Coordinación de Educación Continua de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en Xochimilco, pues nos abocamos a esta idea de trabajar esta temática. Invitamos expertos como el doctor Oropesa y otros, y vamos a trabajar arduamente en esto. No es un objetivo más que de servicio a la comunidad, es algo muy necesario, está sucediendo, desgraciadamente nos acompaña todos los días con nuestros amigos, con nosotros mismos en el periódico, en el radio, las noticias, nos acompañan situaciones de violencia, situaciones de dolor y sufrimiento. Bueno, algo tenemos que hacer desde las universidades públicas, y entonces no es nada más la formación de especialistas, como bien señala el doctor López, sino inclusive investigación de qué está pasando, qué está sucediendo, cómo hacerle, por dónde atacamos el asunto, y cómo universidad pública, decía yo, pues dar un servicio a la comunidad, ¿no? Aporte, un compromiso con la gente.
Han utilizado el término nosología. ¿Qué es?
La nosología es un cuadro que la psicología propone en las patologías, en las enfermedades mentales. Son clasificaciones que de alguna manera identifican el origen, las variables sociales, psicológicas, orgánicas, que producen una disfunción una disfunción mental, una disfunción comportamental. Bueno, pues esa nosología que regularmente los psicólogos y los psiquiatras conocen dentro del DSM-4, en México no se ha construido ni se ha planeado un proyecto para identificar y tener de alguna manera la esperanza y la expectativa de crearla.
Sí, como una sí. clasificación que establezca claramente el tipo o los tipos o características diferenciales de cada, por ejemplo, decíamos en psicología, se puede hablar de neurosis, psicosis, esquizofrenia, trastornos de personalidad. En cuanto a la cuestión del delito, encontramos diferencias muy marcadas, no es lo mismo un robo con violencia o uno sin violencia, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, establecer una clasificación nos ayudaría mucho.
Okay. Así que, bueno, nuestro diplomado además tiene un claustro docente de primera línea, está con nosotros.
Presuma.
Está con nosotros el doctor Cantú Lagunes, el doctor Fernando Tenorio Tagle, que es un verdadero investigador de hace muchos años. Está el doctor Augusto Sánchez Sandoval, que es el coordinador de la Universidad Nacional en el posgrado del Campus Acatlán. Y bueno, verdaderamente hay un claustro muy, muy importante para este proyecto.
Tenemos llamadas de Magdalena Villada, ella es psicóloga. Pregunta si corresponde a clases sociales algún tipo de delito. Por ejemplo, los secuestros y violaciones, ¿a qué clase social corresponde? Raúl Velázquez nos dice, ojalá puedan dar una propuesta para evitar la delincuencia a nivel casero. Bismarck Silvan Juárez nos dice, el primer derecho que tiene es una víctima de delito es que sus pertenencias deben ser respetadas y si atrapan al ladrón regresarle sus cosas y que sea castigado el delincuente. María Emma Rico nos dice, es derecho que se nos asista, pero no lo hablamos, no denunciamos porque somos una sociedad atrasada, se necesita apoyo de la familia.
Sí, ahí comentar. Se habla mucho de clases sociales, dice, bueno, el que secuestra al rico, pero encontramos que no está sucediendo así, secuestra al vecino y de una colonia y le piden 5,000 pesos, 10,000 pesos, esto está ya rebasando cualquier consideración, aunque desde luego pues encontramos a que se busca secuestrar a alguien que tenga dinero, pero se roba al que tiene un taco. Okay. Se roba al que tiene un Volkswagen o se roba aquel que tiene un BMW. Esto está hablándonos de que en la sociedad está sucediéndonos algo, que no tenemos los satisfactores necesarios, no nada más económicos, materiales o de sobrevivencia, sino inclusive emocionales, que nos generan angustia, ansiedad. Yo creo que tenemos que prevenir desde casa. Tenemos que trabajar esto y escuelas. Yo creo que las escuelas deberían tener una responsabilidad en esto desde pequeños. No podríamos dejar a que se estudie esto en universidades, sino hablar de medidas de prevención del delito. Evidentemente, si tú sales a ciertas horas de la noche, o si tú estás mostrando el dinero a todo mundo, o si tú caminas descuidado por la calle, o si tú en casa eres violento, pues estás enseñando a tu hijo a ser violento. O si, por ejemplo, en las escuelas no se hay un control respecto a los pleitos y la violencia que sucede en el recreo, en una primaria. ¿Sí? Hay tanto que tenemos que hacer tomando conciencia, papá, mamá, maestros, inclusive en las empresas, apoyo. Hay gente que tiene tendencia a la violencia, que tiene tendencia, por ejemplo, a cometer delitos sencillos, aparentemente, como que se pasa delante de la fila, como que da una mordida. ¿Sí? Todo eso tiene que ver a la larga, sí, claro, con que se produzcan situaciones. Entonces, esto es un compromiso que deberíamos tomar la sociedad, cada quien desde su lugar. Ustedes aquí en el radio pues lo están haciendo, pero el maestro de primaria, el maestro de secundaria, el papá y la mamá, con nuestros hermanos, nosotros en la universidad, es algo que deberíamos ya tomar cartas en el asunto, todos tomar conciencia y decir que vamos a ayudarnos a nosotros mismos a prevenir el delito. Porque bueno, a lo mejor nosotros vamos a formar especialistas para que atiendan a las víctimas, pero todos los demás, ojalá que ayudemos y colaboremos para que no suceda el hecho o prevenir hasta donde sea posible.
Sí. Sí, yo quisiera agregar esta parte que dice Javier. Es decir, es muy importante la prevención primaria y la prevención secundaria, por supuesto. Pero las universidades tienen una gran responsabilidad, y esa responsabilidad es formar los recursos para generar toda esa prevención y formar una cultura que pues de alguna manera genere aquellos elementos que finalmente terminen por abatir el delito y sobre todo atender a las víctimas,
¿no? Tenemos más llamadas. Nos llamó Gilberto Pérez García de Coyoacán. Dice, adelante con el programa, este es uno de los favoritos de la familia.
Gracias, muchas gracias.
Soy Gilberto. Donatio Hernández García, de 12 años, dice, cuando eres víctima de un delito, lo primero que debes recibir es atención psicológica, jurídica, que el delito se investigue y tienes derecho a una pronta justicia.
Muy bien, Donatio. No,
bueno, 12 años. 12 años es importantísimo. Mira, hace rato, con lo que dice... ¿cómo se llama?
Donatio Hernández.
Y alguna pregunta anterior. No nos atrevemos a veces a denunciar, a declarar. A veces porque es muy difícil, según algunos nos cuentan, denunciarlo, ir a la oficina gubernamental o correspondiente para estar horas y horas. Pero a veces... Entonces, pues vamos a dejar que las cosas sigan, si no vamos. Aunque sea tedioso, aunque sea latoso, hay que ir. Pero que en las oficinas donde va a haber denuncia, nos ayudar a hacerlo. Llegamos a veces con el dolor, con el miedo, con el espanto, y no, mejor no declaro. Y voy a estar tres horas o varios días, y mejor no declaro. Tener apoyo ya desde ahí, emocional y desde luego jurídico, para que nos atrevamos a hacer la denuncia. Si no hay denuncia, no se persigue. Entonces, pero necesitamos que nos ayude, necesitamos apoyo, necesitamos asesoría ahí, que lleguemos. Quiero hacer una denuncia, me siento muy mal, no sé si hacerla o no. A ver, pase acá. Y entonces primero, que podemos nosotros apoyar, ¿no?
Raúl Velázquez hace una llamada, tiene que ver con esto, dice que si le pueden dar el número, si le podemos dar el número de la Procuraduría, en donde le puedan ayudar para reparar daños a causa de los delitos. ¿A dónde se dirige por principio?
Bueno, en la Procuraduría existe dos áreas muy importantes, que es una que está directamente relacionada con Internet, que es el procurador generó una estrategia para levantar delitos, averiguaciones previas por Internet. El teléfono no lo tengo en este momento, pero sí existe, se llama Red de Delitos en Línea, la de la Procuraduría General del Distrito Federal.
Que si lo pone así en el buscador, seguramente encontrará dónde dirigirse.
Y bueno, los otros teléfonos son las áreas de los centros de atención a víctimas por tipo de delito. Tendríamos el CAPEA, que es el que atiende a secuestros y desaparecidos, el ADEVI, que es el que atiende a delitos violentos, decía hace un ratito, el CAVI, que es el centro que atiende a la violencia doméstica, y CARIVA, que es el que atiende a riesgos victimales, adicciones y a delitos que se cometen en servidoras públicas personas de la tercera edad.
Martín Catalán nos llama también, dice, las víctimas deben tener atención de derechos humanos, atención oportuna, sobre todo cuando se trata de violación a mujeres, y todos tenemos derecho a una mejor procuración de justicia. Y Felipe Gabriel Thierry nos llama, el de Naucalpan, felicita el programa y dice, ¿qué pasa cuando los secuestradores son de la policía, si se supone que son los que debieran cuidarnos?
Pues se les da el mismo tratamiento, es decir, un policía es un ciudadano con iguales derechos y obligaciones, igual que un ciudadano, y entonces se interviene jurídica y psicológicamente.
Claro, ahora lo que sucede en la sociedad es que pues entonces empezamos a tener desconfianza, si es la misma policía, pero bueno, esto sucede, y no era policía, también sucede, ¿no? O era, a veces, la profesionista, también sucede. Sí. Vaya, sucede en todos lados. Lo que pasa es que si es policía y de repente nos molesta y entramos en desconfianza, no hay que quedarnos en eso. O sea, sí hay que reclamar y protestar y decir, ¿cómo es posible que los que nos tienen que cuidar no nos cuiden? Evidentemente. Pero no nos quedemos en eso, sino tratemos nosotros de, a través de las instancias de apoyo a violencia, tratemos nosotros de conseguir resultados, busquemos apoyo, buscamos asesoría, ¿no?
Pero lo primero será la denuncia, entonces.
La denuncia primero.
Celia Bautista nos dice, soy profesora de secundaria, me llama la atención si realmente dentro de la institución hay apoyo o servicio para las víctimas del delito. En la UAM, ¿qué alternativas de atención existen? Bueno, está este pronto diplomado, un teléfono, por favor, un correo electrónico donde se puedan poner en contacto.
Sí, el doctor Oropesa, por favor.
El correo es ttetes2@yahoo.com. Lo deletreo es T de Tomás, 2E de Jote, T de Tomás otra vez, otra E, una T otra vez, es2@yahoo.com. Y el teléfono es el 5527-085895.
Les quiero dar otro correo rápido, es javierhuerta2001@yahoo.com.mx.
Bien, pues con esto terminamos la charla del día de hoy. Gracias al doctor Javier Huerta Moreno, coordinador de Educación Continua de la División de Ciencias Sociales en la Unidad Xochimilco. Gracias, doctor Moreno.
Déjeme un segundo, perdón. Sí, el claro. Día 11 de septiembre iniciamos el Diplomado de Atención a Víctimas del Delito. A estos correos nos pueden llamar, por favor, el interesado en tomar esta formación.
Perfecto. Gracias por habernos acompañado.
Gracias también, doctor José Luis Oropesa, coordinador del Diplomado Atención a Víctimas del Delito, por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Llegó el momento de realizar el experimento con Balam. ¿Tienes listo el material? Toma tus maletas y vámonos hasta la selva.
La incubadora. Ciencia para chicos de grandes ideas.
Bienvenidos, bienvenidos. Soy Balam, la Pantera Negra de la UAM. ¿Ya están listos para aprender y divertirse? Hoy vamos a pintar flores. Pero esperen, no es necesario que saquen sus plumones. Para pintar flores, lo que vamos a necesitar es flores blancas, de preferencia que sean claveles blancos, vasos altos transparentes, colorante vegetal líquido o en polvo, por lo menos de dos colores diferentes. Mientras más colores tengas, pues será más locochón, más divertido. Tijeras y agua. Pues bien, para empezar con nuestro experimento, lo primero que vas a hacer es poner agua en los vasos hasta 3/4 partes de su capacidad. Luego, con mucho cuidado, agreguen el colorante vegetal al agua. Si es en polvo, agiten hasta que quede completamente disuelto. Para la primera parte de nuestro experimento, coloquen una flor en cada uno de los vasos que tengan, una en el rojo, otra en el azul, otra en el amarillo, en fin, todos los colores que se les ocurran. Para la segunda parte, tomen otro clavel y pídanle a papá o a mamá que corten el tallo por la mitad. Es importante que lo corten a lo largo, a modo que parezca que la flor tiene dos tallos. Cuando estén cortando el tallo, no deben llegar hasta la flor. Pueden quedarse a la mitad del tallo. O corten lo suficiente para que puedan meter cada mitad en un vaso con agua pintada. Pero metan una mitad en un vaso con agua azul y la otra en uno con agua roja. Ustedes pueden hacer las combinaciones que más les gusten. Una vez que tienes todas tus flores en los diferentes colores, déjalas ahí durante una noche. ¡Ay, mamá! ¡Qué feo suena esa alarma! ¡Ay, sí, ya es de día! Es momento de ver lo que ocurrió con nuestras flores. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Los pétalos de los claveles se tiñeron de color del agua en donde se quedaron. Y ahora observen el clavel que partimos a la mitad. ¿Pueden ver los dos colores? Y díganme, ¿de qué color es el centro de su flor? Pues bien, les voy a explicar lo que sucedió. Las plantas, como todos los seres vivos, necesitan agua para sobrevivir. Con este experimento podemos ver que las plantas que están fijas en un lugar y sujetas a la disponibilidad de agua, aún las variaciones más pequeñas de este vital líquido, puede tener consecuencias importantes en la distribución, y en este caso, en la coloración de las flores. La circulación del agua en los vegetales cumple la función de transportar nutrientes y otras sustancias. El agua circula a través de las plantas, desde la raíz hacia las hojas. En el caso de nuestros claveles, el agua de color es succionada por los tallos hasta los pétalos. Algunas plantas tienen la capacidad de absorber el vapor de agua del aire. Así que ya saben, mis pequeñas panteritas, es muy importante que cuiden el agua, pues sin ella, las plantas no pueden vivir. Bueno, tampoco las panteras, ni las mamás, ni los papás, ni los niños, ni las niñas. Sí, hay que cuidar el agua.
Porque tú eres parte importante de estos 35 años de historia, participa elaborando un programa de radio que conmemore la vida de nuestra universidad. Tienes hasta el 21 de septiembre para entregarlo. Habrá 3 computadoras para el equipo ganador de cada categoría, así como iPod Shuffles, chamarras y artículos institucionales.
Revisa las bases en la página www.uam.mx. Si tienes alguna duda, escríbenos radio@correo.uam.mx. o llámanos al 54 83 41 73 y 74.
Gracias por escucharnos y gracias al equipo de producción.
En la coordinación, Jimena Camacho.
En la producción, Laura Elena Padrón.
Guión, Emanuel Saldaña y Juan Pablo Bravo.
Musicalización, de Erendira Salazar.
Asistencia, Araceli Cuadros.
En la operación técnica, Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cudberto Garcés.
Voz, Connie Pasalagua.
En la conducción, Jimena Camacho y Sergio Bustos. Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.